Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mañana hay Comité Federal del PSOE. Qué nervios, ¿no? Qué nervios. Imagínate que Sánchez dice algo sobre la amnistía. Qué nervios. Bueno, lo que sí sabemos ya, porque lo ha dicho hoy, es que va a convocar una consulta a las bases. Esto tan populista de convocar a las bases para que te digan que sea lo que tú quieres hacer. Les va a pedir su opinión sobre el acuerdo de coalición con Sumar, que ya está firmado. ¿Y para qué le vas a pedir opinión a las bases si ya lo ha firmado? Y le va a pedir también que avalen o no avalen las negociaciones con otros grupos parlamentarios.
Lo que vamos a someter a consulta es el contenido del gobierno de coalición y, por tanto, el acuerdo con Sumar. Pero también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas.
Vamos a ver. Lo de Sumar ya está hecho. ¿Para qué preguntas? Y lo otro, oye, ¿me autorizas a que llegue a acuerdos parlamentarios para ser presidente del gobierno? Pues vaya. Eso no se pregunta a las bases, para eso hay unas elecciones generales y tienes unos diputados o no los tienes. No, es que quiero saber si me autorizas a aprobar el examen, si me autorizas a que haya paz en Oriente Próximo, si me autorizas a que me subas el sueldo, si me autorizas. Claro, es un tipo de pregunta al que no, a la que no puedes decir que no. Oye, ¿me autorizáis a que negocie con los grupos parlamentarios? Pues depende de lo que vayas a negociar. Ah, pero eso no te lo pregunto. Eso no te lo pregunto. No te doy detalles. No te doy detalles.
No podemos entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación, no solamente con Junts per Catalunya o con Esquerra Republicana, sino también con el Partido Nacionalista Vasco, con el Bloque Nacional Gallego, con Bildu o también con Coalición Canaria.
Pues vaya fake de consulta, ¿no? Una consulta sobre algo que ya se ha hecho y una consulta que es un cheque en blanco. Te fírmame un cheque en blanco para que yo negocie. Pero ¿y qué vas a negociar o qué vas a ceder? Ah, no, eso no te lo puedo contar. Bueno, parece que lo de Sánchez es un ejercicio de, vamos, de lo habitual en Sánchez. Esto de, en este caso, ir a las bases para que le digan que sí a lo que está haciendo y para callarle la boca a Page.
Solo se perdona lo que se ha hecho mal. Es decir, solo se puede amnistiar un delito. A ver si en vez de amnistiar van a querer un premio.
Esto del recurso a las bases, muy de Pedro Sánchez, pero sobre todo de Pablo Iglesias, es algo que ya ha hecho otras veces Pedro Sánchez. Por ejemplo, en 2016, cuando quería gobernar con Ciudadanos, consultó a las bases.
Una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación. Creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande, trucada, del señor Iglesias para justificar su no a investidura.
O sea, en 2016 consultó a las bases. Y luego, cuando Pablo Iglesias, es lo que acabamos de escuchar, y luego cuando en 2019 fue Iglesias el que consultó a las bases para que Sánchez le dejara entrar en el gobierno, lo llamó, aquella consulta la llamó mascarada. Vamos a escuchar otra vez.
Una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación. Creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande, trucada, del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura.
Vamos a ver, cuando Sánchez convoca una consulta a las bases, es democracia directa, es un avance. Cuando son los otros los que consultan a las bases, es una mascarada. Vamos a ver, esto de la democracia directa, esto es un timo. O sea, el movimiento que más democracia directa ha reivindicado fue el movimiento del 15M. De aquel movimiento del 15M salió o nació Podemos. Podemos ha sido el partido con menos democracia que ha habido en España, con menos democracia interna. Mira que los partidos en España no tienen democracia interna. Pues el campeón ha sido Podemos con Pablo Iglesias, que cada vez que quería hacer lo que le daba la gana, planteaba una pregunta trampa. La democracia directa es muy apoyada por los populismos. Porque la democracia, para recoger realmente la voluntad popular, pues está hecha de mecanismos de equilibrio y de control. La democracia directa es la herramienta perfecta para que el líder haga lo que le dé la gana. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Hamás tiene sus cuarteles principales debajo de varios hospitales de Gaza. Así lo acaba de asegurar el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, Daniel Agari. Acusa a la organización terrorista de utilizar los hospitales como escudo para sus centros de control subterráneos, así como para atender a sus milicianos heridos.
Cuando las instalaciones médicas se usan para fines terroristas, se exponen a perder protección de un ataque acorde al derecho internacional. Durante 2 semanas, la Fuerza de Defensa de Israel han llamado y siguen llamando a los civiles del norte de Gaza y Gaza Ciudad a que se muevan por su seguridad, temporalmente, al sur de Gaza.
Además, ante la situación de colapso por la falta de combustible, Israel asegura que todavía existe combustible en Gaza y que jamás lo tendría escondido en los principales hospitales de la franja, una información que, por su parte, niega la organización terrorista. Y la Conferencia Española de Religiosos agradece el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo y estudiará las propuestas que ofrece en su informe sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia. Afirma que seguirá trabajando sobre este asunto de manera transparente y abierta en colaboración con las instancias oficiales. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de CONFER.
Tomaremos en consideración y estudiaremos las propuestas que se ofrecen en el informe sobre abusos sexuales presentado este viernes por el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados. Trabajaremos con los institutos religiosos para subsanar en la medida de lo posible el daño producido y seguir implementando las políticas de prevención que ya muchos institutos y congregaciones poseen.
Este lunes 30 de octubre, la Conferencia Episcopal Española celebrará una asamblea plenaria extraordinaria en la que los obispos estudiarán el informe presentado por el Defensor del Pueblo y además valorarán la solicitud del despacho Cremades y Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega del informe que están elaborando sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, un informe encargado por la propia Conferencia Episcopal. Y aumenta la polémica por la gestión de la crisis migratoria por parte del gobierno en funciones. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de improvisar y actuar de espaldas a las comunidades. Por ello, pide que se convoque de urgencia la Conferencia Sectorial de Inmigración para establecer un plan de coordinación entre administraciones autonómicas. Una conferencia que, por cierto, no se celebra en nuestro país desde agosto de 2018. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a repasar la situación y te contaremos cómo está siendo la distribución de los miles de migrantes que han llegado en los últimos días a Canarias. Y a esta hora, la selección femenina de fútbol ya está jugando su tercer partido de la Liga de Naciones frente a Italia. Manu Pérez.
El encuentro de las campeonas del mundo ha arrancado a las 6:45 en el Estadio Arequi en Salerno. ¿Cómo le va a las nuestras, Andrea Peláez?
Acabamos de superar el minuto 20 de partido de esta primera mitad. Más balón para España y más ocasiones también para España en las botas de Mariona Ester y de Aitana. También la tuvo Italia en la salida de un córner con una mano prodigiosa de Catacoy. De momento, ninguna ocasión se ha materializado. Italia 0, España 0.
Muchas gracias, Andrea. Seguimos pendientes del encuentro, que ya lo puedes seguir en tiempo de juego. Como también podrás seguir a partir de las 7 la Euroliga. El Valencia visita la cancha del Zalgiris y a las 8:15 el Baskonia se enfrenta al Panathinaikos. En Fórmula 1 comienza el Gran Premio de México con los primeros entrenamientos libres a las 8:30. Veremos si se confirma el buen ritmo de carrera del Aston Martin de Fernando Alonso que vimos en Austin. Y ya puedes seguir el partido de las campeonas del mundo frente a Italia y todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en la Puerta de Alcalá y cielo nuboso. Nos espera un fin de semana bastante otoñal con lluvia, sobre todo en el domingo. Tráfico, siguen esos dos accidentes. El primero de entrada, A4 en Valdemoro, y el segundo de salida, A6 Torrelodones. Dificultades de salida además por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, A3 en Rivas, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero. Y en ambos sentidos, A2 Torrejón y A4 Pinto. y en la M40 en Coslada hacia la A3 y Leganés dirección A5. El ayuntamiento ha iniciado los trámites para nombrar a Joaquín Sorolla hijo adoptivo de Madrid por su vinculación con la capital en el marco del centenario del fallecimiento del pintor valenciano. Se pide ahora un informe a los cronistas de la villa, quienes deben acreditar que se cumplen todos los requisitos para otorgar esa distinción. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imagínate pasear por tu antiguo barrio y no reconocerlo. Imagínate, pues, buscar alguna referencia, aquella esquina, aquel letrero de la tienda de ultramarinos, aquel rótulo luminoso del cine donde viste E.T., o qué sé yo, Indiana Jones, ¿no? Imagínate que buscas aquellos sitios y no están, no los encuentras. Imagínate que todos sean franquicias y negocios sin personalidad ninguna. Que todo lo que veas sea un calco de cualquier otro barrio, de cualquier otra ciudad. Pues sería triste, ¿no? Y sin embargo, está ocurriendo. Podría llegar el momento en que esto fuera definitivo. Porque en nuestras ciudades, la verdad es que hay cosas que están protegidas convenientemente y otras que, desde luego, todavía no. Aunque afortunadamente hay vigilantes que quieren impedir que todo esto desaparezca. El 1 de febrero de 2020, un poco antes de que el confinamiento llegase a nuestras vidas, nacía la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. Y juntos vigilan las calles, los negocios, algunos ya cerrados, las obras, y tratan de salvar al menos los rótulos y carteles que pertenecen a nuestra memoria. Los salvan, podemos decir, de las garras de las reformas poco cuidadosas, de los se vende o los se traspasa, que no prestan atención a si había allí un rótulo que merecía la pena conservarse. Alberto Gutiérrez Bárcena es miembro fundador de Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
O sea, que os juntáis unos cuantos en 2020, aunque antes ya os habíais unido, ¿no?, varias personas también alrededor de la labor del colectivo Paco Graco en Madrid. ¿Todo esto para qué? Para salvar, pues eso, ese patrimonio gráfico que al final forma parte de nuestra memoria.
Sí, pues efectivamente, como decías, bueno, cada uno por nuestro lado éramos amantes de este tipo de rótulos, de tipografía, de historia de nuestros barrios. Y a raíz de una exposición de este colectivo Paco Graco en Matadero, pues nos juntamos, que muchos de nosotros no habíamos coincidido físicamente, nos seguíamos por redes y tal, y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, no éramos pocos. Y que quizá si nos uníamos, dábamos una estructura de asociación y ganábamos así un poco de músculo, podríamos hacer más cosas que por separados, ¿no?
¿Y qué acciones decidís poner en marcha?
Bueno, al principio pues montamos esta asociación, como dijiste, pues nos pilló la pandemia al poquito. Teníamos en mente hacer unas jornadas parecido a aquella exposición, dar charlas, un poco contar nuestra visión de este tipo de elementos y que así la gente pues también vea el valor que tienen. No pudo ser físicamente, la hicimos pues online, por streaming, y luego pues hemos seguido adelante. Ahora hay en marcha una exposición que dentro de una semana se inaugura aquí al ladito, en el centro de Cibeles, con una parte importante de los rótulos que han sido rescatados. Y con acciones así pues es lo que intentamos, ¿no? Devolver un poco esa memoria que nos roban, con traspasos, con franquicias, con gentrificación, devolverla a la calle y a la gente, que es donde nosotros queremos que debe estar.
Pero vosotros sois personas que trabajáis un poco en esto, sois diseñadores gráficos o yo qué sé, o no. ¿O no, no tiene nada que
no,
ver?
No, hay un poco de todo. Y para mí esa es la parte que más me gusta de la asociación, y que somos perfiles multidisciplinares. Cada uno, pues yo soy diseñador, he tenido bagaje de diseñador gráfico. Hay gente que es está relacionada con la arquitectura, con la decoración de interiores o con la historia, o simplemente pues les gusta, jubilados, hay de todo, y cada uno aporta su punto de vista, que eso es lo que me parece chulo, ¿no? Que es algo bastante transversal, que no tienes que ser un tipógrafo ni un diseñador para verle el valor, ¿no? Al final, un cuadro o una escultura, la belleza la ves porque te la evoca. Da igual que seas artista o que sepas de escultura, ¿no? Eso al final es el arte, ¿no?
Pero, claro, por un lado vosotros os negáis, digamos, a que las calles sean todas iguales en cualquier barrio, en cualquier ciudad, ya no de España, del mundo, ¿eh? Uh-huh. Porque es verdad que visitas algunas ciudades y al final lo que ves en esas tiendas, pues como son franquicias, son iguales, son calcos unas de otras. Por otra parte, recuperar esa memoria que ha formado parte, ¿no?, de todos nosotros, uh-huh, y que veíamos esos rótulos en los cines, en las tiendas, en los ultramarinos de pequeños, y que, verdad, unos tendrán más valor artístico, otros menos, pero desde luego culturalmente formaban parte, ¿no?, de nuestra pequeña historia de cada uno. Pero no sé si he entendido bien, cuando decís salvar los rótulos, ¿es quitarlos de ahí afortunadamente y luego poder que no se pierdan y tenéis que hacer una exposición? ¿O el objetivo principal sería que permanecieran ahí donde están, aunque cambiara el negocio que va debajo?
Eso es, esa es la idea principal, sería esa, ¿no? Que, por un lado, transmitir esa importancia de ese elemento, de ese rótulo, a los demás, o al propietario, o a quien sea del establecimiento, que vea que eso tiene un valor,
claro,
lo entienda y lo respete y lo mantenga. Hay muchos casos en el centro de, pues, yo qué sé, sí, carnicerías, sí, con las letras de bronce, la ferretería, y se han mantenido e incluso se potencia, ¿no? Es como esa cosa romántica de, bueno, soy un restaurante ahora chic de estrella Michelin y tal igual, pero tengo un rótulo antiguo de un negocio.
Pone Mercería Crispín, por ejemplo.
Entonces, ese sería el objetivo principal, que se mantenga.
¿Y vosotros tenéis que ir a hablar con el propietario, nuevo propietario, y convencerle para esto o qué?
Hay veces que sí, otras veces no tienes la posibilidad y hablas con el jefe de obra o con el arquitecto o con el arqueólogo, si es ya incluso más antiguo y tal. Y hay veces que se consigue y otras que, pues, lamentablemente no. Y entonces le decimos, bueno, pues claro, podemos recogerlo,
claro, y para que no se pierda. Bueno, os juntáis en esta labor, como decimos, unas cuantas personas que formáis lo que llamáis nodos en la red. Uh-huh. Hay gente en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, incluso fuera de España, en Portugal, Oporto, Lisboa. Por eso sois Red Ibérica. Pues. Uno de esos colaboradores de la red es Juan Montoro, más conocido como el Creata. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres el responsable de la primera edición en formato libro de una recopilación del patrimonio gráfico de Jaén bajo el título Rótulos Chuléricos de Jaén. Perteneces también a este nodo de la Red Ibérica de Defensa del Patrimonio Gráfico. ¿Cómo os conocéis? ¿Tú cuándo conoces esta...? Bueno, esta, no sé si tú también trabajabas por tu cuenta. ¿Cómo te juntaste con Alberto? ¿Cómo fue esta relación?
Bueno, pues conocernos físicamente, por desgracia, todavía no. Sí que nos hemos puesto cara, pues, a través de fotos. Pues
ya va siendo hora de que hagáis un congreso o algo.
Va siendo hora.
¿No?
Sí, estamos ahí. El segundo encuentro lo estamos alargando más de la cuenta. Y bueno, a mí, yo soy diseñador gráfico y soy fotógrafo, entonces siempre me ha llamado la atención la rotulación, ¿no? Por profesión y luego por cariño, ¿no? Y porque me llama mucho, me evoca mucho. Ciudad a la que iba, pues ahí tenía que hacer fotos de los rótulos que más me impactaran, ¿no? Y bueno, llevaba a lo mejor unos 15 años haciendo fotografía. Y gracias a mi compañero Carlos Campos, que es profesor de la Escuela de Arte de aquí de Jaén y aparte es tipógrafo, me habla de Paco Graco, ¿no? Figura a quien yo no conocía, y me habla de que se está gestando la red. Total, que nosotros nos ponemos, hablando del rótulo de un famosísimo cine de aquí de Jaén, la Swan, que desapareció, por desgracia, ahora mismo no tenemos cine a pie de calle en Jaén Capital, pues empieza a surgirnos esa gana de preservar lo que todavía hay, ¿no? Y bueno, pues ya nos ponemos en contacto con los compañeros y entramos a formar parte de la red.
Oye, y descríbeme alguno de esos carteles o, bueno, rótulos que habéis conseguido, que has conseguido también salvar en Jaén.
Sí, bueno, hay muchísima variedad, ¿no? Aparte, una cosa que sí que caracteriza a cada ciudad, a lo mejor es, dentro de lo que cabe, el estilo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en Sevilla encuentran más paneles cerámicos, aquí en Jaén se utiliza muchísimo el metacrilato, ¿no? Cada ciudad tiene como a lo mejor un material más fetiche, ¿no? Que han utilizado siempre allí las empresas que producían, ¿no? Aquí tenemos de todo. Nosotros hemos rescatado, pues, desde el primer metacrilato con toldo, que lo salvamos in extremis de incineración, a qué os digo, pues eso, de cerámica que es muy complicada de retirar, pero básicamente eso, metacrilatos, letras de acero, de todo un poco. La verdad es que hay variedad en los soportes.
¿Y requiere mucho trabajo esto? ¿Trabajo de campo, Juan?
Pues es como decía Alberto, esto, aquí estamos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, cada uno de nuestra profesión, que lo bueno que tenemos es eso, que bueno, en el fondo lo que nos mueve es esa gana de preservarlo, ¿no? De que esas, pues mis calles de mi Jaén, yo vivo al lado de la catedral, imagínate, estoy rodeado de bares antiguos, de tascas antiguas, y de rotulación del año catapum chimpum, ¿no? Entonces, ese amor por eso te mueve, y en realidad lo haces por amor al rótulo, no lo haces por tú mismo te genera esa obligación, y la verdad es que está ojo a visor cuando vas por la calle. Yo ya digo, yo siempre llevo la cámara encima, y bueno, pues voy fotografiando todos los rótulos que me llaman la atención.
Qué bueno.
Y claro, ya está la parte esta que comentaba Alberto, de también un poco, pues hablar con el jefe de obra cuando ve. Yo, por ejemplo, tengo debajo de casa una obra con una mercería del año, creo que es de los años 50, 60, y hablé con el constructor ahora un par de meses, me dijo que estuviera tranquilo, y ayer por la mañana estaba aquí, yo trabajo en casa, ¿no? Y de pronto empiezo a escuchar como cristales, claro, rápidamente me asomé, vi que no eran los rótulos, yo estaba asustado, ¿no? Y bajé, ya conocí al jefe de obra, me dijo que esté tranquilo, que cuando quiera que se sube a un andamio, los desmontamos y los guardamos. O sea que es mucho, mucho trabajo de campo, mucho ir a vigilar los sitios, un poco, una figura así un poco Batman, pero de los letreros, pero, de las ciudades.
No, pero es curioso, aunque ese primer objetivo, como decíamos con Alberto, sería que ese rótulo se quedara donde está, aunque cambiase después,
claro,
el objetivo del negocio, e incluso le pongan otro nombre o otro rótulo además, pero que permanezca. Lo digo porque, Alberto, yo no sé si tenéis colaboradores en todas las ciudades de España o no. ¿Os faltan ciudades?
No, hay muchas, pero,
no,
pero
todas.
Bueno, no estamos en todas.
¿Y es más fácil conseguirlo en ciudades pequeñas a veces que en grandes o da igual?
No,
te lo digo porque
me
llama la atención, porque no había caído en esto, pero justo yo soy de Zamora, de un pueblo de Zamora, y justo el fin de semana pasado estuve en Zamora capital y me llamó la atención dando una vuelta que había algunas franquicias, yo no me había fijado hasta este fin de semana, que habían conservado el rótulo anterior de la tienda que antiguamente, yo me acuerdo cuando estudiaba allí, estaba ahí. Y pensé, pues lo habrán hecho para no perder, para que no se perdiera. O sea que, bueno, no sé, y me pasó con dos negocios y me pareció curioso.
Es curioso, sí. Hay veces que por legislación sí que lo tienen que mantener, si son negocios bastante antiguos y con un cierto valor en la fachada. Entonces lo tienen que mantener y, bueno, lo tienen que tapar con un vinilo o con algo, y el rótulo queda oculto, pero no se destruye.
Qué bueno. Fíjate, Alberto y bueno, Juan, desde Jaén, yo creo que nos están escuchando gente que a lo mejor nunca habían caído tan... a lo mejor pasean por las calles de su ciudad, habían pensado en esto alguna vez, pero que hasta que os han escuchado ahora hablando de esto, no se les había ocurrido hacer una foto a ese rótulo, que a lo mejor va a desaparecer porque ese negocio se traspasa y les da pena, y no sabían a dónde acudir. Entiendo que trabajáis con redes sociales, ¿no? Lo digo por si alguien nos escucha y quiere ponerse en contacto con vosotros.
Sí, sí, aparte, bueno, cada uno sí que tenemos como nuestro proyecto particular. Y luego lo que es la red tiene el Instagram de Patrimonio Gráfico, donde, bueno, pues se van dando eco de las distintas bien exposiciones o rescates o acciones que se lleven a cabo.
Vale, y para los que estén en Madrid, la exposición en Centro Centro.
En Centro Centro, en Cibeles, es el viernes que viene. Y la inauguración creo que es el jueves por la tarde, y va a estar hasta, va a estar 5 meses, creo, hasta marzo del año que viene, o sea que van a tener oportunidad y seguro que Juan, búscate un ave y así, hombre, así nos vemos, que tenemos la excusa perfecta.
Bueno, pues Juan Montoro, dime.
No, ya me picó mi hermana hace una semana y me dijo, te tienes que subir, hombre, a Madrid, claro, tenemos que ver la exposición,
claro que sí,
de los de tus compañeros, o sea que,
claro, claro,
que sí, que tengo, además tengo un bono de tren, así que lo tengo que gastar.
Con gráficos y rótulos antiguos que se han recuperado. Juan Montoro, Alberto Gutiérrez, vaya. Bárcena, gracias por vuestro trabajo y por contarlo aquí en la radio. Gracias y buenas tardes.
Nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Las 6 y 25 minutos de la tarde de este viernes, que es 27 de octubre. El lunes, a esta hora, serán las 6 y 25, no, serán las 5 y 25. Por lo tanto, empezará a anochecer pues a eso de las 6. Desde luego, cuando salgamos nosotros del programa será de noche cerrada. Porque esto es lo que tiene el cambio de hora y el paso del horario de verano al invierno. No quiere deprimir a nadie, menos a ti, Rosa,
pues
que
no,
me pones
pues
caras.
No, pues no me digas esas
bueno,
cosas.
Bueno, pues es lo que hay. Del cambio de hora estamos hablando, sí. Y de si alguna vez el cambio de hora te metió a ti en un lío.
Pues mira, estas pobres viajaron en un cambio de hora, y eso lo hablábamos antes también, Fernando. Viajaron a Canarias.
Ah, claro, claro.
Nos fuimos unas amigas de viaje en el cambio de hora de marzo, y teníamos que volver el domingo, y como cambiaban la hora del sábado al domingo, nos teníamos que levantar pronto porque teníamos el vuelo a las 6. Bueno, nos levantamos, no sabíamos ni qué hora era, cada móvil ponía una hora. Bueno, total, que digo, no os preocupéis, le voy a poner un mensaje a mi hijo que está de marcha en la península para que me diga qué hora es,
claro.
Le pongo un WhatsApp a mi hijo y le digo, Jaime, por favor, dime qué hora es, hijo, qué hora es, y él que entendió que era muy tarde, me dice, mamá, ya voy para casa, ya voy para casa. Y no me volvió a contestar. Total, al final fuimos al aeropuerto, no perdimos el vuelo, pero no sabíamos ni a qué hora era, ni a qué hora llegamos al aeropuerto. Y bueno,
un de casualidad.
Para que todavía nos reímos de aquella anécdota.
No me extraña, llamando a tu hijo a esas horas para decir, para preguntarle qué hora es.
Entre la hora menos de Canarias, más luego el cambio de hora.
Claro,
de...
claro, claro.
No, que cada hacer móvil pone una cosa. Eso es peor.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, y madre mía, esto en Canarias, pero qué aventura esta en Marruecos.
Buenas tardes, yo viví el primer cambio de hora que se realizaba en Marruecos. Aquello fue un verdadero caos. En lo que era antiguamente el Sáhara Occidental, en Layún había una hora, en Marrakech había otra hora, que dependiendo del hotel o del sitio habían dejado la misma hora o también habían adelantado o retrasado. En Casablanca otra, y así estuvimos todo el viaje. Al final el grupo tuvo que decidir adoptar una hora completa para nosotros, y en cuanto a los sitios, nada más llegar preguntamos qué hora era.
¿Qué hora rige aquí?
Hacíamos los cálculos para poder completar el desayuno y la salida del hotel. Fue
hola,
un auténtico caos.
Buenos días, ¿aquí qué hora es? ¿Qué hora por es? Favor.
Pues yo no la voy a cambiar.
Mira,
pues
hay algo
sí,
parecido.
Pues
yo cuando viajé a Venezuela, yo no recuerdo si eran 4 horas y cuarto o 5 horas menos cuarto. Con lo cual, el cálculo era imposible.
Horroroso.
O sea, porque además de sumar, o sea, de restar las horas o sumarlas, tenías que restarle un cuarto o tres cuartos.
Bueno, ya la locura, entonces.
Sí, sí.
Bueno, líos con la hora y con el cambio de hora, es de lo que hablamos esta tarde. 607-150-602. A ver qué te pasó a ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba a voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si te dijera que lo mejor que puedes hacer cada día para cuidar tu salud es darte un paseo por la mañana y exponerte así a la luz natural diurna? Y a lo mejor tú me dices, sí, pero para mi salud en general. Bueno, ahora lo explicamos, ¿eh? Y también luego me dirías, pero es que no tengo tiempo, yo por la mañana tengo que trabajar, salgo muy temprano, en realidad salgo de noche de casa. Me meto en la oficina y luego ya cuando salgo por la tarde, incluso a veces también es de noche. ¿Cómo hago? ¿A dónde salgo? ¿Cómo salgo? Bueno, vamos a ir por partes y voy a saludar a Tamara Pazos. Es una bióloga especializada en neurociencia cognitiva. Se dedica también a la divulgación científica y es autora de un libro que lleva por título Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, que está enfocado precisamente en la prevención de riesgos para la salud y la adquisición de hábitos saludables. Y una de las cosas fundamentales que defiende en este libro son esos paseos, que ella llama paseos de luz, paseos de salud. Tamara Pazos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme.
¿Hasta tal punto es importante estos paseos de luz, como tú los llamas, pasear además por la mañana en algún momento y que nos dé la luz solar?
Efectivamente, porque desde este ejercicio tan sencillo que parece dar un paseo al aire libre, estamos atacando por muchas vertientes a la salud. Por un lado, estamos haciendo un proceso fundamental en el día, que es la activación de la mañana. Nuestro cuerpo tiene unos biorritmos que están sincronizados con el espacio natural, con el día y la noche. Entonces, al día tenemos que darle marcas de día, como son la luz natural, la actividad o comer, y a la noche hay que darle marcas de noche, que implican oscuridad, descanso y no ingerir alimentos. Entonces, si cuando nos levantamos le damos al cuerpo, en concreto al cerebro, acceso a luz natural, es una forma de decirle a esos biorritmos que ya estamos en hora de empezar a producir las hormonas y diferentes mecanismos que hay en el sistema nervioso, que le dicen al resto de órganos, bueno, pues a las siguientes horas va a ir sucediendo estas cosas en el cuerpo que nos van a activar y van a hacer que los órganos funcionen de forma acompasada, que es muy importante.
Lo que pasa es que últimamente es cierto, pues todas las personas que trabajan con temas relacionados con la luz solar o con los biorritmos o con el horario y demás, pues nos dicen este tipo de mensajes, pero yo creo que caen un poco en saco roto. No sé si porque hasta hace poco no había estudios concretos que los amparasen, pero empieza a haber estudios muy muy importantes. Por ejemplo, la revista Nature Mental Health hace poco ha publicado un estudio sobre la importancia de la exposición a la luz solar y su impacto en la salud mental. Ojo, porque contó con datos de casi 87.000 personas, y ha concluido este trabajo que en aquellas personas que se exponen a grandes cantidades de luz durante el día, ven reducido su riesgo de depresión en un 20%. Y esto solo si hablamos de la salud mental, ¿no, Tamara?
Efectivamente, muchas veces pensamos que el sol no tiene toda esa capacidad sobre la salud, más allá muchas veces del bronceado, ¿no? Pero realmente, por un lado tenemos el acceso a la vitamina D, que es muy importante, y para eso sí que necesitamos piel expuesta. Entonces, cuando estamos en invierno o en espacios donde tenemos muchos días nublados, como puede ser el caso de Galicia, mucha gente se desanima, a modo, bueno, no me va a dar tanta luz, no va a tener tanto efecto. Pero realmente, esa luz, incluso cuando está nublado, tiene mucha potencia sobre nuestro cerebro, que va a hacer que secretemos neurotransmisores, dos sustancias muy interesantes que seguro que han escuchado más de una vez, que son la dopamina y la serotonina. La dopamina nos motiva a hacer cosas, es decir, es como una molécula que motiva a que persigas acciones a lo largo del día, como que quiere que hagas tus checklists, que lleves a cabo cosas que te dan satisfacción, ¿no? Entonces, empezar la mañana con acceso a luz, si es natural y directa y de un día despejado, estupendo, pero si no, también nos vale de un día nublado, eso ya es una activación. Y además también se ven pequeñas secreciones de serotonina que modulan el estado de ánimo o la percepción que uno tiene de ello, a modo, bueno, pues me encuentro un poco más animado de lo que pensé que estaba. ¿Qué pasa? Que, como bien decías, también caen en saco roto porque la gente está en las oficinas. Es decir, muchas veces salimos de casa a oscuras y llegamos al trabajo a oscuras. Lo que tenemos que saber es que ahí los arquitectos pueden jugar muchas veces con el diseño y la iluminación. Si bien le llamamos intensidad lumínica o son unas cuestiones más de física, ¿no? Pero realmente la cantidad de luz que podemos recibir en un espacio interior siempre es inferior. Pero si hay buena iluminación cenital en los espacios de trabajo con luces intensas, que aunque parezca contraproducente, sí que es ese efecto de luz, también nos activan, ¿vale? O sea, recibir luz por la mañana, encender luces que vengan desde la cabeza hacia abajo, eso también produce ese efecto activador.
Vamos entonces por partes, Tamara, porque hay muchos conceptos y todos muy interesantes. Bueno, primero, sí, está claro que esta exposición a la luz es positiva para nuestra salud en general. Ya vemos que hay datos muy concluyentes y muy interesantes sobre la salud mental. Sobre la salud a otros niveles, sobre nuestra salud biológica, por decirlo así, también es importante porque estamos hablando de la importancia de la vitamina D, como sabemos que se sintetiza principalmente si nos da la luz solar y que interviene, ¿verdad?, en un montón de funciones fisiológicas que son muy importantes para la salud. O sea, que a todos los niveles nos afecta la salud en positivo. Eso está claro, ¿no?
Sí, totalmente.
Bien. Luego me decías, luz, que puede ser, por supuesto, luz solar, pero también la luz de un día nublado nos sirve, e incluso la luz intensa artificial dentro de una oficina. Explícanos esto.
Pues por un lado, no vamos a obtener la vitamina D ni de esa luz artificial ni del día muy nublado.
Es decir, la vitamina D solo la obtenemos a través del sol, ¿no?
Sí, con mucha piel expuesta al sol. Entonces muchas veces no vamos a obtener
mucha
toda
piel,
la necesaria.
¿Cuánto es, Tamara? Porque claro.
Aquí sí que no hay tanto consenso. Muchas veces se habla de un 40% de piel expuesta. Luego se habla que pueden ser brazos y piernas durante 40 minutos. Se puede jugar un poco con la cantidad de piel expuesta y el tiempo que estamos expuestos. En cualquier caso, de la dieta también podemos obtener vitamina D, sobre todo de pescados, huevos, nueces, incluso aguacates. O sea, hay otras formas de obtener vitamina D, o incluso con suplementación si fuese necesario. Pero bueno, si estamos el mayor tiempo en la calle, que podamos, genial. Pero después, sí que es cierto que sobre todo en países nórdicos se hacen lo que se llama terapias lumínicas y también se aplican a los espacios de trabajo, que es simplemente disponer luces intensas con la mayor luminiscencia posible. Es decir, la mayor cantidad, le llaman luxes, pero bueno, es como intensidad lumínica que puede recibir el cerebro, con cantidad también incluso de luz azul, que también se habla mucho ahora de la luz azul, pero necesitamos recibir como esas franjas del espectro de luz para activar esas partes del cerebro. Y en el espacio interior se puede hacer con menos éxito que en el exterior, pero
también
por eso
ayuda,
animo
también
a levantarse
ayuda, ¿no?
Y encender luces, claro. O sea, luces que... y luces frías a poder ser. Las luces cálidas las reservamos para la noche.
Ah, luces frías, ¿no? De estas que, bueno, sí, porque siempre decimos, no, yo una luz cálida, que es como más agradable, como más acogedora. Pero para lo que estamos hablando, para nuestra salud, si utilizamos esa luz artificial como sustituto, que ya vemos que nunca es un sustituto, pero algo es algo, que sea una luz fría e intensa.
Sí, esas luces que se ven como muy blancas.
Sí, sí,
la luz
sí.
De oficina, que son...
Y que también solemos tener a veces en la cocina, por ejemplo, de casa, ¿no?
Bueno, sí, sí, en la cocina se da una paradoja, que es hacer el desayuno y la comida con la luz fluorescente intensa, es maravilloso. Ahora, a última hora, hacer la cena con esa luz no es tan interesante, porque le seguimos diciendo al cerebro que son horas de día. Entonces, lo interesante sería cocinar con este tipo de luces LED que se pueden colocar debajo del mueble, que simplemente hace como una luz horizontal que podría simular un atardecer.
Sí,
pues
sí.
Eso sería una muy buena señal para el cerebro de, oye, vamos a ir bajando marchas, estás haciendo la cena, última comida del día, se está poniendo el sol, vamos a ir relajándonos. Sin embargo, a primera hora queremos, si tenemos luz natural, genial, y si no, en casa, luces arriba. Bueno, a ver, luego están los temas de la factura de la luz,
lógicamente,
obviamente.
Sí,
pero
sí.
Bueno,
suele ser más cara por la noche, pero mira.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, vale.
Sí, yo si me limito solo al ámbito de la ciencia, en la salud, os diría
exacto,
que sí. Luz natural si tenemos el privilegio, y si no, luces en la oficina o en los espacios de trabajo intensas que nos activen.
Perfecto. Todo esto que estás diciendo al final, si no lo piensa, dice, pues tiene todo el sentido común del mundo, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años parece que vivimos a la contra del sentido común, ¿no? En muchos aspectos de la vida. Y esto que decíamos es que es verdad, sobre todo en invierno, fíjate ahora, y todavía hoy, ahora hablaremos del cambio de hora, que esta es otra, pero ahora, por ejemplo, nos levantamos, es decir, bueno, en Galicia, que estás tú en Galicia, peor, porque en Galicia amanece a qué hora está amaneciendo.
O sea, a las 9. 8:30, 9.
Claro,
más o menos,
o sea, es
sí,
que aunque lo intentes, es decir, no, me levanto temprano y antes de ir a trabajar me doy un paseo, ¿no? No, es imposible, no hay luz hasta yo que sé qué hora. Tendrías que hacerlo con la luz artificial. En verano, bueno, afortunadamente, tenemos más horas de luz y tenemos más esta posibilidad. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, pues eso, en verano, levantarte antes si hace falta y darte un paseo? Y luego volver y ponerte a hacer lo que sea. ¿Ganaremos mucha salud con eso? E incluso interrumpir a lo largo de la mañana un ratito, no sé, 15, 20 minutos, y si tienes un parque cerca, a las 11 de la mañana vas y te das una vuelta y vuelves.
Pues una perspectiva que abordo en el libro de forma recurrente precisamente es entender el contexto en el que vive la persona y cómo afecta a la salud. Entonces, claro, muchas veces desde la divulgación en salud casi que vomitamos información a la gente y la gente se abruma, modo, ¿cómo voy a hacer todo esto con el día que tengo?
Claro.
Entonces, realmente, lo que trato de hacer a lo largo de los capítulos y lo que se hace mucho en divulgación es que muchas cosas compensan a otras. Es decir, si bien no es ideal ir al trabajo a oscuras y eso puede tener cierto efecto de que no vayan bien acompasados los relojes internos y eso implica cierto grado de inflamación, hay otros hábitos que pueden rebajar ese grado de inflamación, como podría ser tener una dieta más nutritiva, meter en el día, si no es en la primera hora de la mañana, en cualquier momento un paseo continuo de 30-45 minutos seguidos. Uh-huh. O sea, en el día eso sí que es poco negociable, que deberíamos tener al menos 30 minutos seguidos de un paseo.
Perfecto.
Y eso da igual que sea ya por la mañana oscuras o en otro momento del día, porque esa actividad física continuada tiene muchos beneficios antiinflamatorios y a todos los niveles, de memoria, de atención, de longevidad, de salud muscular, postural. Entonces, ese paseo es innegociable, por eso yo hablo del paseo de luz. Si puede ser con luz, genial, y si no, que haya el paseo igualmente.
Oye, este fin de semana precisamente se cambia la hora, entramos en el horario de invierno. En este país, la gente no quiere el horario de invierno. Si pudiera, de hecho hubo una votación, quieren el horario de verano. Bueno, la Unión Europea iba a cambiar el tema de cambiar de horario, pero la hora lógica es la del invierno, pero aquí no queremos. Bueno, pues porque somos muy de salir a la calle, en verano nos encanta que anochezca a las 1000. Vale, yo siempre he sido defensora del horario de invierno, pero siempre he ido a contracorriente. Pero no nos damos cuenta de que efectivamente con el horario de invierno por lo menos vamos un poquito más cerca de lo que es el horario del sol. Los cronobiólogos están cansados de decir, es que es el horario más adecuado para nuestra salud, para dormir mejor, para tener unos horarios más racionales. Pero es como predicar en el desierto. Tú en este sentido, ¿qué dirías de los cambios de hora?
Tengo la opinión personal, que yo también soy de mañanas, entonces prefiero el horario de invierno. Tengo la opinión más profesional y formada, que también está alineada con los cronobiólogos que estás mencionando. Y luego tengo la opinión de entender el contexto cultural, claro, el contexto en el que vivimos. Entonces, como digo, si bien no es un horario perfecto, tenemos otros hábitos que podemos fomentar en la población. Si nos quedamos en este horario, serían eso, meter esos paseos en el día, meter a poder ser, una vez que llegamos a casa, que hemos salido, que llegamos a las 10, a las 11, pues por lo menos intentar no cenar a última hora. Es decir, que nos gusta salir a tomar algo, que nos gusta estar en la calle tarde, pues podemos intentar cenar pronto. Eso es muy importante para después, cuando lleguemos a casa, poder dormir. Porque el problema de nuestro horario a nivel cultural es que no solo pospone el tiempo que estamos en la calle y que estamos luego posponiendo horas en el día por no haber adelantado la hora, sino que también se pospone la cena y por lo tanto se pospone el momento de dormir. Entonces, llegamos tarde al sueño, dormimos poco y nos levantamos pues ni siquiera con luz para que nos active. Entonces eso también afecta al estado de ánimo, a la productividad incluso y todas estas cuestiones. Entonces, claro, lo ideal sí que sería quedarnos en horario de invierno, vivir más acompasados con el ritmo solar y poder tener una cena pronta que nos permita dormir a nuestra hora. Pero si no puede ser dentro del horario más tardío, pues igualmente yo desplazaría la cena unas 2 horas antes de intentar meternos en cama, que para mucha gente es muy difícil.
Bueno, entonces, intentando conjugar todos los factores, como tú bien dices, los culturales, que también son importantes, porque al fin y al cabo, bueno, pues nos gusta también pues cómo vivimos, dónde vivimos, la manera que tenemos, ¿no?, de entender la vida. Pero efectivamente las científicas y lo que decís, los biólogos y los cronobiólogos, pues intentando aunar todo eso, que veo que además tú es lo que intentas además también cuando divulgas y en este libro, por lo que he extraído, digamos, de esta charla, y es fundamental un paseo diario de 30 minutos seguidos, si es por la mañana mejor y si no cuando se pueda, es así, ¿no?
Si no, al atardecer también es interesante.
Bien, luz intensa por la mañana y esa luz se irá rebajando sobre todo por la tarde-noche cuando ya estemos en casa, ¿no?
Totalmente.
Bien, y si podemos hacer ese paseo matutino, el que tú llamas paseo de luz, paseo de salud, entonces ya sería perfecto, ¿no?
De 10.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos con este horario de verano o con el horario de invierno que estamos a punto de estrenar. Que oye, para los que somos muy de mañana, como tú y yo, Tamara, pues es una gozada.
Ideal.
Porque por lo menos vuelve a amanecer, aunque sea por un tiempo, una hora antes.
Y hay más posibilidad del paseo de luz.
Eso es.
Nos quedamos con eso.
Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Es el libro de Tamara Pazos, bióloga especializada en neurociencia cognitiva. Gracias.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Bueno.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Siguiendo mi camino. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros, que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 6 de noviembre llega Eurodreams, el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes.
20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños. Ser jugador de fútbol,
dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos.
Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años. Elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño.
¿Cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. El primero, en el tema del día, vamos a hacer un repaso sobre el reparto. Perdón, porque parece que estoy hablando de mercancía, pero sobre la distribución de los inmigrantes por casi todas las comunidades autónomas. Y en concreto, ¿qué se hace con ellos? Porque una cosa es decir, se les hospeda en un hotel, ya. ¿Y si están malos?
Ya.
¿Y si tienen que buscar curro, papeles, un billete? Vamos a hablar con asistentes y un repaso geográfico. Vamos a contar una historia preciosa. Ya verá, os va a encantar. En Azuqueca de Henares, aquí al ladito de Barajas, un poquito más para allá, ya provincia de Guadalajara, han montado un club de lectura que lleva ya 35 años en marcha, que empezó como un club de ganchillo para las señoras del pueblo y al que hay apuntadas 130 mujeres, muchas de ellas mayores, que se juntan para leer. Me parece maravilloso, o sea, qué envidia, qué señoras, qué cultura y qué calidad.
Luego, y lo bien que se lo pasará.
Vamos, hombre, claro. ¿Te imaginas? Bueno, han tenido que montar 8 jornadas a la semana porque no dan abasto. ¿Qué dice? Parece precioso, luego lo contaré. Y por último, no sé si habéis leído los titulares, el PSOE, Yolanda Díaz, Podemos, dentro están repartiendo cargos, el Consejo de Ministros, Pulso, Sirene, Ione, quién se queda, quién se va. Con John Uriarte vamos a hacer un consejo de ministros acojonante.
Oh, no.
¿Sabéis quién va a ser el ministro de Exteriores?
¿Quién? No.
Yo, por diplomático. Voy a ser yo.
Está bien pensado.
Luego lo contamos,
no,
chicos.
No nos lo perdemos. Venga. La linterna en unos instantes. Gracias, Ángel.
Adiós.
Bueno, tú no te olvides de escuchar La Linterna, pero también de que se cambia la hora, la madrugada del sábado al domingo, ¿eh? Que a las 3 vuelven a ser las 2. Ganamos una hora.
Sí, porque
Rosa,
como te despistes,
te pasan cosas.
Te puede pasar esto.
Buenas tardes, gente. Pues sí, me pasó a mí. Yo fui a un bautizo, era el encargado de grabarlo en vídeo y llegué tarde como que entré y me puse a grabar y de repente escucho porque el fallecido, no sé qué.
Bueno,
había entrado en una misa de difuntos. En fin,
es una mesa de difuntos.
Es lo que pasa por no cuadrar.
Hombre,
venga, chicos.
Tela, esto.
Bueno, y mira si llevamos tiempo con estos cambios de hora, que hay gente que todavía es que no lo tiene muy claro.
Hola, gente, mira, trabajaba en una empresa de zumos, trabajábamos 8 horas trabajo, 8 dormir, 8 horas trabajo, 8 dormir, es decir, eran otros tiempos. Pagaban horas extras, pero había mucho faena. Bueno, en vez de retrasar la hora a las 6, las 5, puse a las 6 y las 7. Por lo que tuve que estar durmiendo en el coche de la empresa pues un par de horas, esperando que diera a las 6. Creo que fue así, porque yo también me hago un lío. No sé si se adelanta o se retrasa.
Ay,
en este caso es retrasar.
Muy bien.
Si a las 6 o las 5 es retrasar, ¿no? Otros dicen que es adelantar. Yo no sé por qué dicen que es adelantar. Ay. Es retrasar.
Por favor.
Es un lío.
¿Qué parece un sketch esto?
Es maravilloso.
Que no, no que se retrasa.
Claro, y como es mucha gente.
Esta se retrasa, de verdad. Hacerme caso. El lunes estamos a la hora que tenemos que estar, ¿vale? Venga.
Foto del kilómetro cero en Madrid, en la Puerta del Sol. Desemboca la calle de Alcalá en la plaza con ese aire de calle provinciana que tiene la calle Alcalá en los últimos metros. A la calle de Alcalá le llamaban la calle de los olivos porque hace muchos años, hace varios siglos, había allí unos acebuches amansados. Pero los mandó talar Isabel la Católica, porque detrás del verde plata de sus hojas se escondían bandidos y malas gentes. La calle de Alcalá, o la calle de los olivos, huele en la foto como en el siglo XVI, porque un rebaño nutrido de ovejas y alguna cabra han tomado el asfalto. Las merinas se amontonan, la cañada se ha quedado muy estrecha. Las merinas ponen el morro en el lomo o en el culo unas de otras. No hay barranco ni de esa a la vista, y los lobos de la capital ya no comen ganado ovejuno, prefieren otras carnes. Hay gentes que se orillan en los bordes del hato y le hacen fotos a los animales como si fueran cosa de mucha maravilla, como si la lana, la leche y el queso creciera en los árboles. El pastor cuenta y recuenta y se da cuenta de que le falta una merina y ya se ha arrancado a buscarla por si estuviera en la calle Carretas, en las aceras de Malafama, por si se hubiese perdido en el metro, que con el estruendo puede correr en estampida y luego treparse. La busca también en un restaurante vegano. Y en cuanto el pastor encuentre la oveja, se la echará a los hombros y volverá más ancho que largo.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa. Llega La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE. Esquerra Republicana, Junts, EH Bildu, el BNG, el Lendakari Urkullu y el presidente de la Generalitat no asistirán a la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias. Si es grave que partidos con representación parlamentaria, funciones de gobierno y sostenidos con cargo al erario público aprovechen el acto del día 31 para alardear de su rechazo a la monarquía, lo es más si cabe porque quien aspira a revalidar su mandato como presidente del gobierno ha decidido pactar su investidura con ellos. Pedro Sánchez será presidente del gobierno si no se frustra antes el acuerdo con el deseado y buscado apoyo de fuerzas políticas que quieren el fin de la monarquía. Mientras tanto, el PSOE guarda un respetuoso silencio que solo podría romperse en el Comité Federal si alguna voz libre se dispusiera a llamar la atención sobre este asunto. Como sea, el martes el Congreso será testigo de un acontecimiento propio de un Estado institucionalmente consolidado que cumple con lo previsto en el orden constitucional y que con plena normalidad democrática se dispone a garantizar la necesaria continuidad. Los ausentes deberían ser capaces de mostrar el mínimo de respeto institucional y decoro parlamentario que se espera de un servidor público. Nadie les pide que renuncien a sus convicciones republicanas, sino que sean leales al ordenamiento constitucional. Lo único que demuestran con su actitud es que no dejan de ser unos activistas que adolecen de madurez democrática y sentido del deber.